Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presente, a todos los medios, a los y las periodistas que nos acompañan. Y quiero primero, en primer lugar, aprovechar, y no es formal porque a veces uno hace agradecimientos que suenan a cosa vacía, al trabajo de los equipos de este lugar, de esta sede, que la verdad que contribuyeron a que tuviéramos las mejores condiciones para poder desplegar nuestro trabajo en esta primera etapa, así como al equipo de asesores de nuestra fuerza política, que al igual que trabajaron intensamente en la etapa del Senado, nos ayudaron durante estos intensos días de trabajo, en el cual no nos molesta la intensidad que tuvo, aunque hubiéramos preferido, sin lugar a dudas, tener otros tiempos de debate que son los que tuvimos. Y entonces, en este sentido, yendo directamente a la etapa culminada, preparándonos para la semana que viene en la votación en el plenario de la ley de urgente consideración, y disculpen que reitere que el nombre es ley de urgente consideración, porque nosotros necesitamos que se entienda el contenido, muchas veces no suficientemente explicitado por nosotros mismos a veces, de esta ley, que en realidad sigue siendo un conjunto de leyes, no una ley sola de urgente consideración, que siguen siendo más de 30 políticas públicas modificadas, con 60 leyes, que implica la modificación del Código Penal, del Código Civil, del nada más ni nada menos que el Código de la Infancia y la Adolescencia, de la Ley de Educación, la creación de diversas institucionalidades. Es decir, que en estos días el conjunto de temas analizados tienen una profundidad que requerirían, y seguimos pensando lo mismo, otro tipo de tratamiento. Y digo esto por dos motivos. Otro tipo de tratamiento porque no pensamos que los temas que estuvimos discutiendo estos días son las urgencias que tiene la población uruguaya en este momento, sino que esta ley, y que nosotros no validamos, pero que sin embargo hemos trabajado para tratar de modificar todo lo posible en función de, en el caso de diputados, haber recibido cerca de 100 organizaciones sociales, de haber recibido a la academia, a los magistrados, a cátedras diversas, lo que nos permitió es saber qué expectativas tenían y nosotros trabajar en función de esas expectativas, porque hay capítulos, como toda la sección vinculada a la seguridad, al derecho penal, en que no ha habido una sola de las instituciones que se hicieron presentes, salvo excepciones, que hubiera respaldado todo este capítulo. Quiero ser fiel a lo que nos plantearon en reiteración real la Fiscalía, la Cátedra de Derecho Penal y Criminalística, los magistrados. O sea, no hubo dos opiniones en este sentido en que el comisionado parlamentario se ha ido creando en el conjunto de la sociedad una visión en que la represión, en el que el incremento de penas, fundamentalmente, ¿verdad?, es el que va a resolver los problemas de la criminalidad, de la seguridad. Y no solamente porque ellos lo dicen, sino que ellos nos traen la evidencia comparada. Esto no ha sido así en ninguna parte del mundo, y a su vez nos advierten de las dificultades que van a generar varios de los artículos que siguen, que permanecen en esta ley. Lo digo a título de ejemplo para señalar, es decir, la amplitud, porque allí no se trata de sector político las personas que vinieron. y unido a esto lo que son las modificaciones en el sistema penal juvenil, en el que incrementan nuevamente las penas, modifican el tema de las posibilidades de las salidas. Es decir, hay una cantidad de cosas que van en contra de lo que uno se imagina que es la inclusión en la sociedad. Para hablar de un capítulo, los capítulos son muchos, 474 artículos, y uno habla de los temas de la seguridad, habla de los temas de la legítima defensa, que me tienen prohibido aquí hablar, pero hablamos también de las áreas protegidas, de la creación de un ministerio que hemos acompañado, pero que es una señal, al igual que hay otras señales simbólicas, pero que nace igual con algunos elementos, es decir, en que nosotros vamos a seguir insistiendo en el Senado, vinculado con la separación con los temas de del ordenamiento territorial. Y entonces yo hablo de muchas palabras que yo sé que es chino básico, pero cada una de ellas no debemos dejar de pensar que van a afectar la vida de los ciudadanos en diferentes instancias, en diferentes departamentos, con diferentes alcances. Entonces, desde este lugar nosotros planteamos, es decir, que hemos trabajado en el marco de no compartir la urgencia de esta ley, de pensar que es inoportuno el debate que se ha planteado, pero que buscamos abrir al conjunto de la sociedad y que vamos a seguir trabajando en esta dirección. El conjunto de la sociedad, una vez culminada la etapa de votación en diputados, tendrá que conocer, apropiarse y dar batalla contra aspectos en los que nosotros también desde aquí en el Parlamento haremos el seguimiento en forma permanente, porque, como decían, instituciones a las que nadie acusará y catedráticos reputados de pertenecer a la fuerza política Frente Amplio tienen corte autoritario, genera una cierta base de un Estado policial, da señales que pueden, como el tema de la legítima defensa para los policías, ser una señal que en realidad no les aporta nada, como ellos mismos dijeron. Es decir, es eso, mucho señal, mucho símbolo, o como lo que sucede con la parte educativa, ¿verdad?, donde lo que se modifica es el conjunto de la arquitectura de la educación, no los temas que seguramente preocupan a los ciudadanos, que tienen que ver con los contenidos en muchísimos casos, pero una arquitectura que se modifica, que impide la participación en los consejos, que limita la autonomía de los mismos, es decir, que centraliza la elaboración en el Ministerio de Educación y Cultura de los planes del Plan Nacional de Educación. Y bueno, como esto no es una conferencia sobre la ley de urgente consideración y empecé a analizar capítulo por capítulo, les pido disculpas, le cedo la palabra al coordinador de nuestra bancada, Alejandro Sánchez, más conocido por todos por Pacha.
Muy bien. El Frente Amplio en esta etapa, concluido el trabajo en la comisión, reafirma su convicción de que la ley de urgente consideración no resuelve los problemas del Uruguay, los que tienen los uruguayos hoy, y por tanto nosotros reafirmamos nuestro rechazo a este proyecto de ley. No solo porque no resuelve los problemas que hoy siente la gente y está necesitando de soluciones urgentes, sino porque además construye nuevos problemas que no son necesarios tener en el país. Hemos logrado, en conjunto con las organizaciones sociales que han venido al Parlamento de la República, los organismos internacionales y la academia que ha llegado hasta aquí a dar su opinión, hemos logrado modificar muchos aspectos negativos de la ley, pero aún persisten elementos que nos hacen sostener y reafirmar nuestra posición de que esta ley lo que va a hacer es recortarnos derechos y libertades que hoy tenemos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la posibilidad de manifestarnos, manifestar nuestras ideas, nuestras propuestas. Esta es una ley que en definitiva construye la posibilidad de darle herramientas para el abuso policial, pero por sobre todas las cosas para restringir nuestros derechos a manifestarnos en la vía pública. Esta es una ley que además genera otras dificultades a aquellos uruguayos que hoy tienen muchas carencias para acceder a una vivienda digna. Lo que otorga es un programa de viviendas que lo que genera es desbalancear esa relación a favor de los propietarios de vivienda y desproteger a los inquilinos. Esta es una ley que desafecta casi 100.000 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización, permitiendo que esas hectáreas que hoy estaban para uso de productores familiares, ahora puedan pasar a manos de grandes terratenientes de este país. Esta es una ley, en definitiva, que más allá de los cambios que se le han realizado, reafirma una orientación de un gobierno que tiene una intención clara de recorte de nuestros derechos, de recorte del bienestar de nuestra gente y, por supuesto, de achicamiento del Estado. Cuando el mundo, frente al escenario del COVID, ha demostrado que las mejores respuestas son cuando los Estados son más fuertes, cuando los Estados defienden y protegen los derechos de las personas y generan oportunidades para que todos nos desarrollemos. En sentido contrario, esta ley restringe la acción del Estado y permite justamente que muchos de los que están desprotegidos hoy lo sigan estando. Por todas esas consideraciones que aún permanecen en la ley, es que el Frente Amplio dará su voto negativo a este proyecto de ley. Y eso no significa que no acompañemos a algunos artículos, que son artículos que, producto del trabajo, del esfuerzo, de la evidencia y de la argumentación, han significado que se mejorara, porque en definitiva las organizaciones sociales nos solicitaban que esas cosas no avanzaran en este proyecto de ley, como aquellos que, por ejemplo, tenían que ver con aspectos centrales de la privatización de nuestras empresas públicas, que han sido derrotados en el Parlamento. Las intenciones de ceder la infraestructura de Antel a los privados, las intenciones, en definitiva, de generarle al país un enorme problema con el abastecimiento de combustibles, derogando el monopolio de ANCAP, han sido derrotados en el Parlamento de la República. Es por todas estas consideraciones que nosotros sentimos que hay un gobierno que tiene sus legítimas mayorías en este Parlamento, pero que ha votado en una soledad absoluta. Esta ley se votará en mayoría en este Parlamento, pero con la soledad, alejados de la academia, alejado de las organizaciones sociales y alejado de los organismos internacionales que han manifestado una y otra vez que esta ley va a generar muchos problemas en el país. Es por todas esas razones que el Frente Amplio seguirá argumentando en el Parlamento y en cualquier otro ámbito lo imperfecto de esta ley y, por tanto, lo que hemos dicho siempre. Es inoportuna, es innecesaria y, además, es una ley que no es urgente. Así que si alguno de ustedes...
Yo quería hacer un señalamiento de dos cosas, perdónenme, porque es de hoy. Primero, bueno, como ustedes ven, los capítulos son muy grandes, no hemos hablado del achique del Estado, igual que está planteado, de un conjunto de leyes vinculadas con los trabajadores del Estado. Es infinita la cantidad de cosas que aborda la ley. Pero en realidad nosotros teníamos una preocupación que manifestamos desde el principio, que está vinculado con el tema de los derechos humanos. Y en realidad nosotros planteamos en el día de hoy, pero se lo habíamos planteado al responsable de la Secretaría de Inteligencia, porque ustedes saben que la ley de la Secretaría de Inteligencia crea un nuevo estatuto que es el de que es secreto. Allí tuvimos una advertencia, tanto desde el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al acceso de los temas vinculados con las violaciones de derechos humanos para que no fueran, o sea, que esta declaración de secreto, el único que puede levantar el secreto es el presidente con el Consejo de Ministros, que limitaba el acceso en relación a los temas de las violaciones de los derechos humanos. Y en este sentido lo planteamos el día que el doctor Garcés se hizo presente. Él nos dijo que no, esa no era la intención y que él personalmente estaba dispuesto a retirar este artículo o a señalar, como se señala en la anterior, en la ley vigente de inteligencia, que se exceptúa de lo que hoy existe, que es la reserva, a aquellos temas vinculados a la violación de derechos humanos. Nosotros trabajamos en este sentido, presentamos en el día de hoy un artículo sobre el que vamos a insistir en el plenario, para exceptuar de ese secreto lo vinculado con la violación de derechos humanos y, en este caso, la votación fue negativa a nuestra propuesta. Insistiremos en este tema en el Parlamento, pero nos parece que no es un tema menor y, por lo tanto, está allí nuestro compromiso, como ha estado siempre, con las violaciones a los derechos humanos, justo antes del 27 de junio, ¿no?
Exacto. Bueno, no sé si alguno de ustedes...
¿Se abre el espacio de preguntas?
De lo contrario.
Buenas tardes, Ignacio.
Somos microfónica.
Ignacio Romero, de Telemundo. Diputado Sánchez, usted decía recién que esta ley reafirma la orientación de recorte de derechos y bienestar del gobierno. De todo lo que incluye la ley de urgente consideración, ¿qué lo lleva a concluir que hay una orientación de recortar bienestar? Es decir, que la sociedad esté peor de lo que está. Gracias.
Bien. Uno de los capítulos importantes de esta ley establece el sistema de alquileres sin garantías. Hay muchos trabajadores, muchas trabajadoras en nuestro país que por ser trabajadores informales no pueden acceder a una garantía para poder alquilar su vivienda. Y por tanto se crea un sistema en este proyecto de ley que lo que hace es habilitar ese sistema a que primero viviendas que hoy no tienen condiciones para ser habitadas y que por eso cuando uno las va a alquilar se hacen las inspecciones, no se permiten para alquilar, se puedan alquilar. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, además, si yo soy buen pagador y suscribo un contrato a partir de lo que establece la LUC y pagué todo el alquiler como corresponde, en 30 días me pueden echar de mi casa. Eso naturalmente lo que va a generar es que para los más pobres, los que están más desprotegidos, le estamos ofreciendo un sistema de vivienda más precarias, que incluso podría llegar a habilitar hasta la comercialización de un mercado de alquileres en los asentamientos irregulares. Porque también establece esta normativa de que yo no deba ser propietario de la vivienda para poder arrendarla. Por tanto, estaríamos generando las condiciones para que viviendas que hoy no son aptas para vivir, que están en malas condiciones, se ofrezcan a personas que tienen bajos ingresos, pero a su vez sin ninguna garantía para esas personas que pueden tener hijos menores, personas discapacitadas, que lo que termina generando es que en 30 días me echen de mi casa, cuando en realidad el régimen actual de viviendas nos permite a los buenos pagadores tener entre 6 meses y un año para conseguir una nueva vivienda. Y si soy un mal pagador porque me atrasé 4 días en pagar ese alquiler y hoy estamos en una situación de pandemia donde muchos trabajadores, muchas trabajadoras, de estas trabajadores informales se quedaron sin trabajo y entonces puede ocasionarse no que sean incumplidores, sino que se atrasen en el pago, pueden ser expulsados de su vivienda en 7 días. Esto es lo que va a ocasionar claramente para los más jóvenes y para los más humildes tener un sistema extremadamente precario de vivienda. Ahí tenés una señal clara de perder garantías, en definitiva, de perder bienestar. Ni que hablar la cantidad enorme de familias que hoy están en el interior del país y que son aspirantes a obtener un pedazo de tierra para poder trabajar en el Instituto Nacional de Colonización. En los últimos 15 años se han integrado 3.000 familias y 160.000 hectáreas al Instituto Nacional de Colonización. Aquí por un solo artículo se desafectan 100.000 hectáreas del imperio de la ley de colonización, donde esas familias que son trabajadores rurales, pequeños productores que necesitan un pedazo más de tierra para hacer sustentable su actividad económica, no van a poder acceder a esas tierras porque esas tierras se van a ofrecer en el mercado al desafectarse el Instituto Nacional de Colonización. Con lo cual le estamos dando 100.000 hectáreas para que la pueda comprar quien tiene dinero, cuando tenemos un conjunto enorme de pequeños, medianos productores, trabajadores rurales que están esperando, haciendo fila para poder acceder a la tierra y poder vivir de su trabajo. Pero lo que es peor todavía, en este articulado, además, se quita del Instituto Nacional de Colonización la obligación de que los colonos sigan siendo colonos. Porque en definitiva lo que puede pasar, según lo que se ha aprobado con las mayorías actuales de este Parlamento, es que los colonos no tengan que residir en el predio ni tengan que trabajar en el predio. Con lo cual podremos tener, donde hoy tenemos algunas colonias que son orgullo del Uruguay, hoy tenemos colonos, mañana podemos tener arrendatarios de tierra. Y esa es una política pública que nosotros sentimos que va en detrimento justamente de quienes necesitan hoy esas herramientas para poder sustentarse y tener un proyecto de vida acorde a las necesidades. Entonces, ahí hay algunos elementos que tienen que ver con esas cuestiones, así como otros, por ejemplo, en donde se restringe el derecho a huelga, que ha sido una de las herramientas que han tenido los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, que la han utilizado con una enorme responsabilidad, porque tenemos un movimiento sindical muy maduro de negociación colectiva, tripartita, una cultura de negociación que aquí se cuarta porque se le pone apellido a un derecho constitucional como es el derecho a huelga, restándole una herramienta justamente a los trabajadores para defenderse de los malos empresarios, no de los buenos empresarios, los que cumplen con las leyes laborales y con las leyes ambientales, sino de los malos empresarios, de los que no pagan salario, de los que pagan en negro. Si a esto le agregamos además la posibilidad que se habilita en el proyecto de ley de urgente consideración, en que ahora las transacciones en dinero, que es de alguna manera el vehículo para el lavado de activos, se puedan realizar hasta 1.000.000 de UI, esto es $100.000, ¿no? Claramente lo que estamos haciendo es rebajando la calidad de lo que teníamos en nuestro país y las posibilidades para seguirnos desarrollando. Esos son algunos de los aspectos de algunas, el resto del articulado que nosotros hemos votado en contra por esas razones.
Buenas tardes, Matías Garro de Radio Universal. Me quedé con lo que mencionaba al principio, que el conjunto de la sociedad deberá apropiarse y dar batalla. Concretamente, ¿usted sugiere que debería haber un plebiscito?
Nosotros no es una decisión que hayamos tomado como fuerza política. Nosotros vamos a esperar a culminar este proceso y analizaremos en conjunto con el Frente Amplio, analizará el Frente Amplio en su conjunto cuáles son las medidas que se van a tomar, no desestimando ningún recurso al cual apelar, pero nos parece que una vez teniendo el resultado final tendremos que ver. Sabemos que hay existen las posibilidades que algunos aspectos que han sido sacados de la ley de urgente consideración aparezcan en otras leyes, por lo tanto ese conjunto será el que la fuerza política tendrá que analizar.
Más allá de lo que se negoció en el Parlamento, de los cambios que tuvo el proyecto en el Parlamento, la ley viene de una negociación interna de la coalición de gobierno, que son 5 partidos que tienen diferencias muy importantes reconocidas por los propios integrantes de estos partidos. Si tuvieran que decir a qué partido de la coalición refleja mejor esta ley, ¿tienen una respuesta?
Esta ley refleja al gobierno y a quién le da las mayorías para que lleve adelante estas políticas públicas que serán tan negativas para el país.